Vamos a saludar ahora a nuestra invitada de esta mañana, que es la portavoz socialista en las Juntas Generales de Guipúzcoa, Rafaela Romero. Egunon.
Egunon.
¿Qué aporta Rubalcaba al Partido Socialista en estos momentos?
¿Qué no aporta? Yo creo que en estos momentos lo definían ayer compañeros y compañeras que estuvieron presentes en el acto. Yo creo que apunta una especie de sosiego, de ilusión sin euforia, pero con ilusión de recomposición de la oferta socialista para la ciudadanía española y sobre todo de reestructuración y de regeneración del programa socialdemócrata de los socialistas y las socialistas españoles. Me quedaría con esa ilusión sin euforia, pero ilusión al fin y al cabo.
¿Es conveniente ya adelantar las elecciones generales?
Yo creo que es una de las pocas ocasiones en que el adelanto supone poco adelanto. Hay que tener en cuenta que si no ocurre nada, como no pueden ser más allá de marzo, podrían convocarse en el propio mes de diciembre debido a las fechas que se moverán de enero a marzo. Por lo tanto, mucho adelanto tampoco va a haber. Puede ser que haya un adelanto electoral. No es lo que yo pienso o lo que me dice mi intuición política, pero bueno, muchas veces me he equivocado. Entonces, a lo mejor se anuncia un adelanto electoral. Yo más bien creo que se va a agotar la legislatura y se va a agotar no pronunciándose el presidente del gobierno hasta ahora, el señor Zapatero, ni adoptando decisiones que pudieran corresponder a un nuevo gobierno, que esperemos sea un gobierno socialista y que entrará a gobernar en el año 2012.
Dice usted, esperemos. ¿Tienen los socialistas posibilidades de ganarle al Partido Popular? Porque todas las quinielas les dan perdedores y además a mucha distancia.
Pues tenemos la ilusión, la capacidad de trabajo y la capacidad de escucha y de reacción para hacerlo. Para empezar, porque creemos que muchos y muchas socialistas que lo peor que le podría pasar al Estado español, pero también por influencia a nuestro país, al País Vasco, es que haya un gobierno del señor Rajoy. Lo creemos sinceramente. Creemos que sería muchísimo peor para las personas que menos tienen, para las más débiles y para todos, y sobre todo aquí también en Euskadi, para confirmar o consolidar el proceso de paz y normalización política que hemos iniciado, y por supuesto que trabajaremos para que no haya una victoria del Partido Popular en las elecciones generales. Otra cosa es que la realidad no puede negarse. La desconfianza en el proyecto socialista que acarreamos y se evidencia en las encuestas es la que es, pero bueno, puedo asegurarle que a pesar de que aún soy un poquito joven, he vivido momentos igual de duros o a veces peores.
Bueno, cambiemos de asunto. Usted, al frente de la presidencia de las Juntas guipuzcoanas en la pasada legislatura, desempeñó un trabajo bastante duro a favor del reconocimiento de las víctimas de la violencia, de diferentes motivaciones, terrorismo, franquismo, etcétera. Hoy se constituye en el Parlamento Vasco la ponencia de víctimas de motivación política. ¿Hasta dónde cree usted, señora Romero, que tiene que llegar el reconocimiento para este tipo de víctimas?
Yo creo que el reconocimiento y la reparación, como para las otras víctimas, debe ser la que se llegue y la que se consensúe en el Parlamento Vasco, como se ha hecho con las otras víctimas. Yo estoy esperanzada y estoy optimista de que eso va a ser así, porque además si no, no se nos perdonaría a la política vasca que lo que supone un avance para encontrarnos y reconciliarnos entre unos y otros lo frustremos por intereses políticos o por no llegar a acuerdos en cómo plasmamos ese derecho a la reparación que tienen todos aquellos que han sufrido la violencia.
¿Tienen el mismo derecho a la reparación que las víctimas del terrorismo?
Tienen también derecho a la reparación como lo tienen las víctimas del terrorismo. Tienen derecho a la reparación como lo tienen las víctimas del franquismo, que sin embargo son las que menos derechos han tenido en cuanto a la justicia y a la reparación económica. Y tienen los mismos derechos a la reparación que tienen las víctimas del terrorismo. Ahora, ¿tienen que ser iguales esas reparaciones? Yo creo que la violencia, lo he dicho en más de una ocasión, solo igual al que la practica. Yo creo que cada víctima tiene su historia, cada víctima tiene su reclamación, cada víctima tiene la verdad que quiere contar, cada víctima tiene el agente que le provocó la violencia y que le provocó el daño, y cada una nos dirá en qué medida quiere y cómo quiere que sea esa reparación, ese reconocimiento a la ciudadanía y a la política vasca. Yo creo que eso de más escuchar y menos adoctrinar sería algo que, si lo aprendemos los y las políticas en Euskadi, nos vendría extraordinariamente bien. Tenemos muy poca capacidad de autocrítica.
¿Cómo juzga los primeros pasos que está dando su sucesora al frente de la presidencia de las juntas de Bildu en el cargo?
Yo creo que se puede valorar positivamente en cuanto a que el primer posicionamiento que ha podido tener, ¿no?, que es el de condenar el ataque a un monumento de memoria, a uno de los que fue juntero de la Cámara guipuzcoana, que fue Juan María Jáuregui. Uh-huh. Es positivo que lo intentara. Es positivo porque, sobre todo, provocó que hubiera un acercamiento entre dos mundos totalmente diferentes que jamás habían sentado a intentar consensuar una declaración de condena de la violencia, que era el que representa a Bildu y el que representamos el socialismo vasco. Eso es positivo. Lo que no es positivo es ver que Bildu va pues como 40 o 50 kilómetros por detrás de aquellos que son y han sido sus referentes políticos, que es la izquierda abertzale tradicional, la verdadera, la de Batasuna, la que lideran los que están enjuiciados en el proceso Bateragune, y que quedó extraordinariamente claro en el posicionamiento de Díez y de Otegi. Me da mucha pena, porque en este país ya las medias tintas, como incluso ha dicho el propio Otegi, no valen. O sea, si algo le sobra y estorba a los verdaderos, a los que están en nombre de los verdaderos, ¿por qué no les...? O sea, ¿por qué les falta esa gallardía? No, es machista. Esa audacia y esa valentía.
Otegi y Garitano no dicen lo mismo.
Por supuesto que no dicen lo mismo. Garitano dice que ETA ha desaparecido por ciencia infusa o voluntad divina, no sé si cree o no cree, y Otegi dice que ETA y la violencia en general, o sea, ETA y las distintas formas de violencia, le sobran y le estorban, y Garitano no se atreve a ponerlo en un documento. Yo creo que no dicen lo mismo. Ojalá dijeran lo mismo. Si dijeran lo mismo, hubiéramos pactado la declaración institucional de condena de ataque al monumento del señor Jáuregui.
Bueno, no hay una moción de condena unánime, pero ha habido unas conversaciones previas. Yo quisiera preguntarle si cree usted que esto es un paso por parte de Bildu, y si hay que respetar los tiempos de Bildu, porque ellos dicen que al fin y al cabo, dentro de un tiempo, acabarán haciendo cosas que hasta ahora no han hecho. Por ejemplo, acudir a homenajes de víctimas, que lo ha dicho el alcalde de San Sebastián.
Yo creo que es positivo que nos hayamos sentado los dos a intentarlo. Lo que pasa es el respeto a los tiempos. ¿Sabe usted? Hay gente en este país, entre los que no solo estamos los o las políticas, que llevamos tanto tiempo condenando todo tipo y toda forma de violencia, y no solo de mi partido, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular, de Aralar, que no podemos entender que con todo lo que hemos trabajado, con todo lo que hemos sufrido de todos los lados, tengamos que esperar más tiempo. Usted sabe que si se hubiera producido lo que dijo el señor Otegi y el señor Díez antes de ayer, lo hubieran dicho cuando lo dijo Aralar, todas las víctimas y el sufrimiento de todos los lados que nos hubiéramos ahorrado. Por eso creo que los tiempos son importantes, y pedimos que cuanto antes dejen de darle a la organización terrorista ETA un papel o una función en la política vasca. Es que ya están las personas que quieren hacerlo a través de la política. No entendemos cuál es su labor entonces.
Uh-huh. Han empezado a curar las heridas entre el PNV y el PSE en Guipúzcoa.
Hombre, yo creo que tenemos que empezar a curarlas, ¿no? En política no podemos mantener siempre la actitud del rencor, la actitud del odio que hemos practicado en otras ocasiones. Yo no estoy dispuesta, ya lo he dicho en mil y una ocasiones, desde un punto de vista institucional y político. El nacionalismo vasco, representado por el Partido Nacionalista Vasco, es parte esencial de mi país, del País Vasco, igual que lo es mi partido, lo es la sensibilidad abertzale o lo es el Partido Popular. Y en estos momentos en los que además la pluralidad política, las instituciones, nos da el resultado que nos da, yo no puedo nada más que intentar recomponer las alianzas, recomponer los acuerdos y recomponer el diálogo con el Partido Nacionalista Vasco. Me consta que ellos todavía no quieren, pero la realidad les situará en la necesidad de que ya no vale adoctrinar, insisto, dar lecciones a los demás. Nosotros somos los buenos y los demás son los malos y los malísimos. Hay que hacer autocrítica, hay que dar soluciones en vez de lecciones, y hay que ponerse a trabajar. que nos pagan para trabajar y para construir, no para criticar.
En ese sentido, ¿puede ir la reflexión del próximo otoño en el seno del Partido Socialista de Euskadi después de los malos resultados de las municipales y las forales a un encuentro con la otra sensibilidad, con la abertzale del país?
Yo creo que el encuentro, al menos desde el socialismo guipuzcoano, no lo hemos perdido nunca, ¿eh? No sé si a lo mejor deberíamos de clarificarlo en un documento o no, o que esa estrategia se vea más claramente en las políticas de alianzas o las políticas de construcción de acuerdos. Pero yo, el construir con el lado nacionalista de mi país, con la gente que es nacionalista, no lo he perdido nunca y espero no perderlo nunca, porque si no estaría perdida yo, y no creo que eso es lo que nos haga falta a la sociedad vasca.
Me refiero a que el Partido Nacionalista Vasco ha evitado un acuerdo con ustedes, uh-huh, fundamentalmente porque ustedes mantienen en el Parlamento un acuerdo con el PP.
Ya, pero esa es la estrategia que ha decidido realizar el GBB, que no es el EBB. Pues todos sabemos que en la política no todo es igual. Ni el Cuyo es igual que Gíbar, ni Ibarretxe era igual que Cardanza, ni Cayo Lara es lo mismo que Madrazo, aunque hayan hecho alguna cosa igual. Insisto, no es lo mismo. Yo creo que la opción que han tenido ellos no debe de triunfar en la sociedad vasca. No queremos la paz y la normalización política para que haya una unidad nacionalista, como quiere el señor Egibar. Nosotros queremos la paz y la normalización política para que todos podamos pactar entre todos, los que somos de izquierdas con los que son de izquierdas, los que son de derechas con los que son de derechas, y que no haya parias en nuestra tierra, que todos somos iguales, a pesar de tener una sensibilidad política u otra, porque lo que hay que poner en común son estos dos grandes mundos y que tenemos en nuestro país, el que es nacionalista y el que no, que muchas veces se está alejando por culpa de los que los identificamos públicamente. Entonces, conseguir la paz para que gane el señor Egibar, pues no me parece lo que deba de triunfar. Prefiero conseguir la paz para que tengamos todos los mismos derechos, también la gente cercana a Batasuna, uh-huh, si han sido vulnerados.
Que todos pacten con todos significa que el PS podría pactar con Bildu también.
Nosotros nunca hemos cerrado la puerta a ese escenario. Bildu es un partido que es democrático, que está en las instituciones, que tiene una sensibilidad de izquierdas y que podemos llegar a encuentros en determinados ámbitos, como la política fiscal y sobre todo la política social. Entonces, yo no voy a cerrar los acuerdos si son posibles en esos ámbitos. No tendremos un acuerdo todavía en la condena a la violencia, no tendremos un acuerdo en la manera de construir país, pero ¿por qué no vamos a tener un acuerdo para mejorar la fiscalidad y el estado del bienestar?
Uh-huh. Ha mencionado usted a Javier Madrazo. ¿Podría definirme lo que ha sucedido en Álava?
Lo que viene sucediendo durante mucho tiempo en el partido del señor Madrazo, ¿no? A mí la gente se sorprende porque ahora se haya dicho en un debate público, ¿no? Pero yo creo que en el tripartito, cuando gobernaba el señor Ibarretxe con Urizar y con el señor Madrazo, era algo habitual. Más que acuerdos programáticos, había acuerdos laborales. Entonces, que ahora se diga así, que ahora indigne más porque la sensibilidad social está a flor de piel con estos temas, y encima que ahora tengamos que pagar, como en términos religiosos se dice, justos por pecadores, y todos los políticos seamos iguales, pues no deja de ser injusto, pero no es algo nuevo, no me ha sorprendido lo del señor Madrazo, del señor Llamas y lo de Esquer Batuas. Más al contrario, ha ratificado algo que sabía que se hacía, igual que sabía que lo hacía la gente del Partido Nacionalista Vasco cuando estaban pactando con ellos. Eso de ya no es una agencia de colocación, pero en algún momento del pasado a lo mejor sí lo ha sido.
Pues Rafaela Romero, portavoz socialista en las Juntas Generales de Guipúzcoa, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Les agradezco a ustedes que haya podido compartir estos momentos. Gracias.
Un saludo, hasta la próxima.
Saludos.
Pues hemos llegado a las 9:19.